Precisamente está en el centro, está en el aguacero, él está en el simulacro, pero ahora hablamos del simulacro. ¿Pero qué dijo el alcalde sobre el CIPT, Ramiro?
Manuel, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de La Movida. Precisamente estuvimos toda la mañana ahí en lo que sucedió en el portal de las Américas y posteriormente estuvimos acompañando al alcalde en el sector de Bosa, en Campo Verde, donde se van a construir los colegios por parte de la Secretaría de Educación. Y le preguntamos al alcalde precisamente qué iba a pasar con eso. Pues Manuel, lo habían dicho ya, pero lo volvió a repetir el alcalde. El CIT se va a convertir en un alimentador más del sistema de transporte masivo de Bogotá. Están trabajando para eso y lo de esta mañana dice él que fue un problema interno que tiene una empresa, un operador que hace parte del sistema de transporte masivo de Bogotá. Esto dio el mandatario capitalino.
Sí, desafortunadamente ahí hubo una protesta de unos operadores y una de las empresas operadoras del CIP. Son siete empresas, son siete o nueve, y una de esas empresas tuvo un conflicto laboral que generó unos problemas, pero que ya está totalmente en la normalidad para el sistema.
Alcalde, pero los operadores, por ejemplo, de Masivo Capital, de Transit, de este minibus, dicen que no tienen cómo operar. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, nosotros, mire, yo he dicho en mil ocasiones que nosotros recibimos un sistema PIP que fue mal diseñado, mal implementado, que le quitó el servicio de transporte a los barrios y no se lo sustituyó. Estamos en el proceso de trabajar durísimo. Eso para nosotros es día y noche, fines de semana. Ayer yo mismo hice una reunión, estamos en el proceso de cómo logramos arreglar ese chip para que funcione bien, para que tengamos un servicio de cada calidad. Adicionalmente, lo he dicho, nosotros vamos a triplicar las troncales de Transmilenio. Vamos a la línea de metro, que entre otras sale cerca de acá, y vamos a hacer 240 kilómetros de troncales de Transmilenio. Hoy hay 111, y vamos a más que triplicar, porque muchos ciudadanos del CIP están yendo hoy haciendo su recorrido completo en el CIP. La idea es que en el futuro el CIP realmente solamente opere como un alimentador de las troncales de Transmilenio. Nosotros en 6 años vamos a tener tal vez la mejor cobertura de transporte masivo casi que en cualquier ciudad del mundo. Quedarán 3 o 4 que compitan, porque vamos a tener 85 de cada 100 viviendas a menos de 1 kilómetro una línea de transporte masivo. Entonces, en ese momento ya el CIP va a ser solamente un sistema que va a alimentar las troncales. Por ejemplo, acá donde estamos, tenemos nada que hacer. Mire, yo le cuento, el problema laboral, a veces hay paros laborales en el Metro París y duran 15 y 20 días con el metro parado. Bueno, pues nosotros no podemos, eso es un problema de un contratista privado que tiene un problema laboral con sus empleados. Obviamente ellos tienen que responder ante la ciudadanía y tienen multas y demás, pero es un tema que ocurrió con uno de los nueve operadores del CIP que tuvo un problema con los trabajadores, pero por supuesto nosotros no vamos a permitir, como no lo permitimos hoy, que la protesta, por justa que sea, de cualquier grupo de ciudadanos, quiera que se bloquee el transporte masivo de la ciudad.
Esa es la posición del alcalde mayor de Bogotá, sí. Y el anuncio.
Sí, sí, sí.
Se va a convertir en un alimentador más del sistema de transporte masivo de Bogotá. En los próximos días va a dar más noticias de lo que están haciendo sobre el sistema de transporte masivo, porque están trabajando lo que dice el alcalde mayor.
Yo le quiero explicar algo. Yo le quiero explicar algo para que los oyentes me entiendan.
Señor.
Mire, cuando y gracias Ramiro. Ahora volvemos con más información. Pero para que la gente nos entienda, ¿cuál es el espíritu del CIPT?
Uh-huh.
El espíritu del CIPT era tener unas zonas,
sí.
13 zonas en la ciudad,
uh-huh.
Manejada por 9 operadores.
Claro.
Y cuando usted habla de Ecobús y Ecobús, dice, esos iban a manejar la zona de Fontibón y la zona de Bosa,
sí,
¿cierto?
Claro, pero allá no más.
Allá no más, exactamente.
Exacto.
¿Qué pasaba? Hay una zona que es la de Usaquén,
sí.
¿Cierto? Y hay una zona neutra que es la del centro de Bogotá. ¿Pero qué pasó? En el desespero de la administración de Petro,
uh-huh.
Por organizarlo, no puedo decir que por tirárselo o no, ni más faltaba, tal vez pensaron que era bueno que los buses que iban de Suba vayan hasta Bosa. No, ahí es donde está el error.
Claro, porque eso fue reemplazar los buses viejos.
Claro, lo que dice el alcalde Peñalosa, y me parece que en eso tiene toda la razón. En este caso, lo que tiene que hacer la administración es buscar que se convierta en el objetivo para el cual fue creado el CIP.
Que era ser un alimentador del
sí,
sistema Transmilenio.
Del sistema Transmilenio. Mire, yo estoy aterrado con lo que acaba de decir el doctor Carlos Guevara.
Sí, el representante de
Bogotá. El representante de la Cámara por Bogotá. Uh-huh. Y es muy cierto, mire. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá es un problema estructural muy fuerte.
Claro.
Y Transmilenio, ¿cómo paga? ¿Cómo le paga el distrito o cómo recauda la plata Transmilenio? Transmilenio recauda la plata por kilómetro.
Recorrido.
Por kilómetro recorrido.
De los buses azules.
El objetivo del CIP era ese.
Claro.
Pero como lo volvieron rutas común y corriente, uh-huh. perdió el sentido.
Claro.
Aquí fue mal. Yo creo que el diseño inicial no está mal.
Yo creo que fue bien concebido.
Fue mal desarrollado. Ahí está la situación. Doctor Carlos Guevara, muy buenas tardes.
Manuel, buenas tardes. Un saludo a los oyentes. Gracias por la llamada.
Mire, doctor Carlos Guevara, estamos hablando aquí con Oscar sobre la situación del CIP. Y yo explicaba algo. El objetivo del CIP fue creado para manejar zonas. Cierto.
Sí.
Y esas zonas tenían, digamos, usted cogía un bus en Usaquén y llegaba hasta la 100 y cogía otro bus. Ese era el objetivo. Sí. Resulta que las rutas hoy en día son, usted coge un bus en Usaquén y puede ir hasta Bosa. Ahí ya...
Ahí ya... Es que es como un híbrido del sistema sí. De la guerra del centavo. Entonces ponen la gente, los conductores, como locos a cumplir unos tiempos.
Claro.
De lo que ha corrido el año, 2.200 conductores multados, imagínese eso, por violaciones a infracciones a las normas de tránsito. Y muchas de ellas es los accidentes que se producen, los semáforos, todo eso que está pasando, y es porque la presión es a recorrer lo más rápidamente posible, porque de eso depende el ingreso.
Claro, además una cosa, doctor Carlos, una cosa que usted decía en el comunicado que es muy importante, y es se está cobrando no por kilómetro, sino, perdóname, se está cobrando por kilómetro y no por pasajero, pero digamos el objetivo principal en un momento era dado cobrar por kilómetro, pero que no andaba, pero que no caminaba tanto, ¿o no?
No, la idea era tener un sistema mixto de pasajeros que obligaran, digamos, a cumplir tiempos, a movilizar una demanda y kilómetros. Pero aquí se quedó, fue como, digamos, la metodología del kilómetro recorrido. Entonces, al conductor decir, a la empresa como tal, pues no le interesa sino tener su bus rodando. Entre más buses rodando tenga, mejor. Así vayan vacíos. Y cuando uno se para en un paradero, uno observa que una persona puede esperar 40 minutos, llega de la ruta del CIP, pero detrás viene la otra. O sea, no hay un criterio de atención a la demanda, sino pongamos los buses a rodar, porque esa es la forma de remuneración del contrato, y yo creo que eso es un error garrafal. Y eso es lo que, en cierto modo, está generando los retrasos, y también está generando también los accidentes que tiene el CIP en Bogotá.
Claro, representante, pero eso mismo sucede con Transmilenio, ¿también se les paga por kilómetro recorrido?
En Transmilenio, ahí sí hay una condición diferente, y es que es por pasajero. Y en los ajustes que hizo los contratos del alcalde Petro, hizo un modelo híbrido entre pasajeros y kilómetro recorrido. Ese ajuste lo hizo el alcalde Petro en la modificación.
¿Cuánto más o menos ha pagado el distrito por subsidio?
Manuel, más de pues, va 2 billones y medio se ha pagado el subsidio.
Y
para financiar la operación, ¿no? No aquí no está hablando ni de paraderos, ni prestar un servicio adecuado, ni más, solamente la operación, más lo que se tiene que pagar por chatarrización, que pues, está por desde los 120 millones de pesos adicionales, para poder chatarrizar los vehículos que faltan o chatarrizar. Y lo que me preocupa es que hoy los buses del CIP ya están compitiendo con el CIP provisional. Y los que no han tenido entregar sus buses dicen, no, yo me quedo contento del CIP provisional, porque tengo un ingreso. Entonces, el tema es que los ingresos operacionales y la utilidad neta de todas estas empresas, ahora que tengo el balance, me suma, ¿qué móvil tiene pérdidas por 12,000 millones de pesos? Aquí, 13,000 millones de pesos, más vivo capital, 9,000 millones de pesos.
¿Eso en cuánto tiempo?
Eso es a cifras de junio de 2016.
¿Usted me puede regalar eso, esas cifras?
Claro,
¿en las quitas?
Claro, yo se las mando, ya se los mando por el interno, Manuel.
Vale.
Y este es MIBUS, 9,000 millones de pesos, Transit, 8,000 millones de pesos. Hace una semana usted me decía que no me ha cascado de mando. Pues con esto, como se llamó la licitación, yo creo que se podrá ya prepararse para entender.
Usted hablaba de que este es el Interbolsa de la movilidad.
Sí, porque se vincularon muchos propietarios a un esquema en el cual iban a ganar muchísimos recursos, que sus rentas estaban aseguradas, 24 años, unos ingresos recurrentes sin ningún tipo de variación, y hoy unos poquitos están llevándose, digamos, las utilidades, pero el 99% están perdiendo. Se fumaron los buses, se fumaron las utilidades, y aquí está perdiendo la ciudad, están perdiendo los propietarios y están perdiendo sobre todo los usuarios. Yo le decía antes del intendente, la verdad, que algunos planes de acción, los planes de mejoramiento que presentaron estas empresas, ninguno fue aprobado. Sí nos gustaría hacer público esos planes. Yo cité la próxima semana a un debate, ya está programado para el miércoles, para que se nos diga a la ciudad qué pasó con esos planes de mejoramiento y qué pasó también con el sistema y con los recursos que se han invertido en él.
Representante, ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa hoy que precisamente estos buses azules terminarán convirtiéndose en el sistema alimentador también de Transmilenio. Pero ya cuando han salido tantos buses, cuando han sido chatarrizados tantos buses, ¿es fácil implementarlo? ¿Es fácil que sean entonces alimentadores?
Pues la única forma es que los dueños actuales de los alimentadores entren a comercializar con la estación al sistema integrado de transporte público. Pues si los absorba. Yo creo que hacia allá va. Yo decía, la monopolización aún más del sistema en los operadores existentes del masivo, ¿no? De los buses rojos, de los alimentadores y de los buses rojos. Y eso, pues, en la práctica, pues, genera la concentración de la propiedad en las familias que todos ya saben.
Bien, cariño.
Y lo más complejo es que con el paraguas que se requiere una manera de servicio, se han aumentado las tarifas a los usuarios de manera increíble. Ya vamos en 2.900 pesos. Si usted quiere ir a otro lado, le toca coger los buses en el sistema. Entonces, pues, yo creo que ya no aguanta más ni el bolsillo, ni la tarifa del distrito, ni la mala calidad del sistema, ¿no?
Claro, es importante lo que está llegando el doctor Carlos Guevara, porque es que es el sistema, cuando nace el alimentador no se cobraba, y ahora se va a cobrar, exactamente, ya está cobrando de muchos sitios. Yo le quiero
preguntar
al margen de este tema también, usted mañana tiene un proyecto, un trabajo, es hoy, ¿no? No más niños desaparecidos, ¿cómo le fue con este tema?
Pues Manuel, pues increíble, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, se han perdido durante este año 453 niños. De esos han aparecido alrededor de 370. Y restantes, que son 253 niños, porque está el resto de ellos, no aparecen. Y yo le decía hoy a los amigos, ya no ya, y esperar también a fiscalía. Los niños también se encuentran en Bronx o están en trabajo. Nos han capturado las bandas delincuenciales a la vista de todos los bogotanos y nosotros los nicaragüenses. Y de otro lado, pues se reacciona muy rápido cuando se desaparece un menor, digamos, de una familia que tiene poder de incidencia, pero cuando se desaparece un menor de una familia, están los pagos. Se le dice, no hay que esperar 72 horas, pasan las 72 horas y se vaya un juez, puede que venga que el castigo, no. Y pues la familia queda en la expectativa y terminan los dramas muy, muy complejos que hoy relataron varias de las personas que se van a la audiencia.
¿Y cuántos hay desaparecidos en este momento todavía?
En Bogotá, alrededor de más de como 153 niños desaparecidos a la fecha.
Dramático.
Eso es algo increíble, increíble. Pues, como el caso del niño de Soacha, que se duró 45 días buscando, y de nuevo se hicieron pues una labor importantísima. Pero si no hubiera sido existido esa labor mediática, se los aseguro que es la hora que no hubiera aparecido.
Sí, claro, eso tiene toda la razón. Doctor Carlos Guevara, muy amable por estar aquí en La Movida.
Gracias, amigo. Espero el debate en la semana. Esperamos que el alcalde
también
nos acompañe.
Ojalá, ese debate es muy interesante porque además las cifras que usted está entregando hoy son muy, pero muy importantes. Muy amable, doctor Guevara.
A usted, gracias.